Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y arranca como cada lunes Los Lunes al Bar en la sintonía de COPE más Valencia 92.0 de FM, cope.es/Valencia, en la aplicación de Tiempo de Juego y después a eso de las 7 y poco puedes escuchar el programa entero, completo, a través de nuestras plataformas en iVoox, en Twitter, en Facebook. Ya sabes cómo sintonizarnos. Por aquí vamos a estar durante casi la próxima hora para razonar los principales asuntos que son noticia en este lunes. Venimos de un fin de semana horribilis para los nuestros, con dos derrotas en la Liga Santander, y además lo que es peor es que son dos derrotas, o fueron dos derrotas más que merecidas, las que sufrieron el Valencia en Pamplona y el Levante en Orriols contra el Español. Pero como es lunes, hay que empezar a mirar hacia lo de delante. Y delante tenemos ya una jornada que está llamando a la puerta mañana mismo. Para los nuestros el miércoles. Y los dos a las 7 de la tarde. Y vaya partiditos. El Levante, el Valencia en Mestalla contra el Sevilla. El Levante en Anoeta contra la Real Sociedad. Como en los lunes al bar suelen pasar cosas, hoy, en este tramo de programa, el Valencia entrena. Así que, por ejemplo, vamos a saber si Guedes se entrena con el resto de sus compañeros, si Gameiro aparece o no aparece, o hay parte médico sobre el francés. En fin, cositas que van a ir sucediendo a lo largo de los próximos minutos. A todo esto venimos de otra imagen deplorable del Valencia en Pamplona ayer, después de haber hecho lo más difícil, adelantarse en el marcador y de que después le apabullara Osasuna. Con 11 y con 10, o sea que tampoco echemos la culpa a la expulsión a Rodrigo, porque lo que pasó se veía venir cuando estaban los dos en igualdad numérica. Lo de Rodrigo es caso aparte, expulsado en una acción en la que a él le habían hecho la falta y que al revolverse, al caer, mete el codo, amaga con pegar, porque pegar no pega. Estupiñán, que es la víctima en este caso, se levanta 15 segundos después de haber hecho un poco el cuento, normal y lógico, pero Rodrigo amaga con pegar, pero no llega a darle, afortunadamente, al lateral del conjunto osasunista. Roja a la calle y sin protestar, que llamó también la atención la actitud de Rodrigo. Eso sí, al acabar el partido, el hispano-brasileño trataba de matizar un poco lo ocurrido.
Es una jugada más bien fortuita. Yo en el momento de la caída, bueno, hay un contacto con él antes previo, y en el momento de la caída le caigo encima porque está debajo mío, pero en ningún caso mi intención era la de hacerle daño o de agredirle. Veremos en qué queda la sanción. Creo que la interpretación en este caso no fue correcta. Está claro que yo caigo encima de él, pero en ningún caso mi intención era la de agredirle. A ver, yo no quiero ni generar polémicas, ni decir que el árbitro lo ha hecho aposta, ni mucho menos. Yo creo que es una cuestión de interpretación del momento. Es más, yo tenía línea adelante. No sé, sería muy irresponsable por mi parte intentar agredir a un rival en esa situación.
Luego hablaremos si merece el mismo castigo una agresión o un intento de agresión, que es lo que, creo que estamos todos de acuerdo, ocurrió ayer en el Sadar. En cualquier caso, mañana se reúne el comité de competición y por lo que hemos sabido en Deportes COPE Valencia, sería, vamos, un sorpresón que a Rodrigo le cayera más de un partido. Así que lo normal es que se pierda el Valencia-Sevilla del miércoles y pueda estar en el Español-Valencia del sábado. Y Gameiro, luego vamos con lo de la lesión. Y Celades, que ayer cumplió su partido número 10 en el banquillo del Valencia con números bastante ramplones y tristes. 3 victorias, 4 empates, 3 derrotas, 13 goles hechos, 18 recibidos. O sea, si lo comparamos con los 10 primeros partidos de Marcelino, sale claramente perdiendo el técnico andorrano, que hablaba de que el partido quedó condicionado por lo de Rodrigo.
Sí, yo creo que es un partido totalmente condicionado por la expulsión. Sabemos que ellos apretan bien, mucho y bien, llevan aquí un montón de tiempo sin perder y sabemos las dificultades que íbamos a pasar, pero creo que hemos iniciado bien el partido. Entendíamos que situaciones como la, la del gol, tenemos que generarlas más, bueno, aunque hemos recibido muchos centros y algunos tiros, pero bueno, entendíamos que éramos capaces de llegar a área contraria con cierta facilidad, pero bueno, a partir de la expulsión pues todo se ha complicado mucho.
28 llegadas de Osasuna, que establece un nuevo récord de esta temporada en la Liga Santander. Lo peor es que ocurrió lo que todos pensábamos o sabíamos que iba a pasar. Es decir, que Osasuna iba a arreciar, que iba a con mucho coraje atacar desde los dos costados. Bueno, pues todo eso que teníamos en la cabeza fue lo que ocurrió y el Valencia parece que no hizo o no pudo hacer nada para evitar esas andanadas del conjunto navarro. En cualquier caso, hay que mirar hacia adelante, no queda otra, y por delante Sevilla, Español y Lille. Esos son los próximos 10 días, nada menos, para el Valencia, que no es poca cosa. En el Levante, tres cuartos de lo mismo. Tiene que venir Zamora a ponernos en hora al Levante, que ayer perdió, dando una imagen que no había dado durante toda la temporada. 10 partidos después volvió a caer en casa. Está más cerca del descenso que de Europa. Bueno, al Valencia le pasa lo mismo. Y hay algunas voces que empiezan a disentir respecto a Paco López. Zamora tiene información, tiene datos y luego nos lo va a contar. Ah, y Villarejo también tiene información sobre los planes de Lim. ¿Qué tiene en la cabeza Lim que va a recibir en Real Audiencia el 7 de noviembre a Mateo Alemán? Después de no haberle querido recibir, ni coger el teléfono y darle 1000 portazos, pues ahora lo va a recibir, ahora que está a punto de tirarlo. Quien lo entienda, que lo explique, por favor, porque es absolutamente inexplicable. Y baloncesto, estas sí que son buenas noticias. Ganaron los chicos, por fin, ganaron las chicas, otra vez, en la prórroga, y hoy ha estado en Valencia el presidente de la Federación Española de Baloncesto, el gran, y nunca mejor dicho, Jorge Garbajosa.
Para coger algo que para nosotros es, y reconozco que aquí no debería decir esto, pero es mi ojito derecho, que es nuestra selección femenina, y que vamos a poder celebrar aquí un campeonato de Europa como se merecen, como campeonas de Europa en vigor.
En 2021, que todavía queda, pero Valencia va a ser la sede de este Eurobásquet femenino en 2021, junto con París y Lyon. O sea, la única sede española va a ser Valencia. Aquí se jugará la fase de grupos, aquí jugará España la fase de grupos, y 12 cruces de cuartos de final. Y será en el pabellón de la Fuente de San Luis, porque el nuevo todavía no estará hecho. Venimos de un fin de semana con la media maratón, con el récord de finishers, que dicen, de llegadores, de gente que cruzó la meta, exactamente 15.440, que es una pasada, sin récord del mundo, pero con récord del pueblo, que al final casi es más importante. En fin, un fin de semana repleto de acontecimientos. Conferto, concesionario Peugeot en Torrent y en Silla, venta y posventa Peugeot, satisferto, 6 y 18, los lunes al bar en COPE más Valencia.
Vuelve al Teatre Thalía una obra de récords, una comedia policiaca para morirse de risa. Récord Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Y récord de público, más de 60.000 personas ya han disfrutado con Por los pelos y han decidido su final. ¿Y tú para cuándo? Por los pelos, en el Teatre Thalía del 30 de octubre al 24 de noviembre.
Atención, bombazo de precios en Casti Indumentaria Valenciana. Todos los artículos con descuentos increíbles. Bordados Casti, máxima calidad a precios irrepetibles. La bajada de precios más grande. Ven, te esperamos. Bordados Casti, Avenida Faitanar 28, Picaña. www.bordadoscasti.com.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6 y 20 minutos de la tarde, los lunes al bar en COPE más Valencia. Abrimos tiempo de tertulia con Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Hola, Rafa Villarejo. A ver, ahí, hola. No, 3 días, pero Ese no está abierto. Zamora también está por aquí. Pedro, hola.
Buenas tardes.
Y desde,
hola, hola.
Ahora sí. Desde Radio Marca, Luco Cortés. Hola, Luco, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Fenomenal. ¿Y vosotros?
Sí, pues te vimos en un nivel muy, muy arriba, ¿eh? Estás muy arriba.
¿Por qué?
Porque sí.
Hombre, siempre que entro aquí estoy muy arriba, por favor.
Esa es la cuestión.
No como
es
tu...
una invitación de lujo.
No como... Gracias por llamar. Un abrazo, Luco.
No fíjate. Como tu amigo Bardi, ¿eh?
No como tu amigo,
¿no?
¿Qué?
¿Mi amigo?
No como tu pues... amigo Bardi, digo.
Ah, Bardi. El...
Es que
Bardi es hermano.
Bardi con B.
Para Zamora, para Zamora... Todos son mis amigos, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, ¿es tu hermano o no?
Para Zamora todos son mis amigos.
Hombre, yo no me abrazo como tú te abrazas con Bardi si no es un amigo mío.
¿En el Levante también?
Pero, es hermano.
No, pero si lo digo a buenas. Pero si lo
si
digo...
hay abrazo, si hay abrazo, bueno,
no,
es hermano.
Quiero decir que Mario Suárez, Santi Mina y ahora también en el ¿también? Levante.
Sí, pero Bardi desde hace tiempo, ¿eh?
Soy un poquito más cariñoso que tú, pero eso no significa que seamos hermanos.
Hombre, eso tampoco es muy difícil,
no
¿eh?
Es difícil.
Es el afecto.
Bueno, para un poco
romanticón.
Ponerle el picante a esta tertulia que arranca ahora mismo en Come Más Valencia. ¿Sabéis a quién ha igualado Rodrigo en el curioso capítulo de las expulsiones como el delantero con más expulsiones en el Valencia? Son tres. Tres delanteros con cinco expulsiones.
Yo, si quieres, te lo digo.
A ver, venga, dime uno.
No, te lo puedo decir.
No, porque lo sabes. No, claro, sí.
Si sabe, no vale. Salva Ballesta.
No.
Lugo
¿son
Pérez.
Delanteros? Sí. ¿Delanteros?
Lugo sí. Pérez uno.
Tres delanteros. El otro a mí me dejó.
El otro no lo acierta
sorprendidísimo.
Ni de coña.
Porque además es que. Mira,
¿Angulo?
No, casi, casi.
De aquí a las 7 hay tiempo.
Casi, casi por lo asturiano.
No digas hasta
por
las 7. No digas hasta
Villa.
No.
Eloy.
Sí.
He acertado el hoyo, Lacho.
Pero yo, es que.
De asturiano. ¿Cuánto
es de tu época, Zamora?
Ya, pero
que. Es que Luco y yo no habíamos nacido.
Ya, pero si de delantero asturiano hay cuatro.
Yo me acuerdo perfectamente del día que el Valencia fichó a Eloy por 100 millones de pesetas. Que era una salvajada.
Vaya estafa, ¿no?
Bueno, era buen delantero, ¿eh? Vino de fallar aquel penalti.
Claro, el del Mundial de México.
Con el Mundial, con España.
Contra Dinamarca.
Y después ya vino al Valencia. Gran tipo, Eloy Olaya.
86, eso, ¿no? Sí.
¿Qué va?
¿México?
Sí, hombre.
México 86.
Sí, sí, sí. Es que me parece que...
Se confirma que yo no había nacido.
Me parece que hace tanto tiempo de eso.
Luco no había nacido. ¡Querétaro!
Yo tenía 2 años.
No había nacido todavía.
¿Dos años?
Qué poca vergüenza.
Y Luco sin nacer.
Y Luco no era...
Y tú ya currabas,
viejo.
Y yo leía
el
periódico. De verdad, qué terrible es esto. Qué terrible. No, esta tertulia la vas a tener que cambiarle.
Yo ya iba con la grabadora por ahí.
¿Estabas narrando ya en Giria?
Sí, sí. Además, sí, en Radio Giria.
Algún día podríamos hablar del básquet Giria, que no lo hemos tocado ese tema todavía.
El próximo día hay que entre el Gran Guas. Tengo cositas preparadas.
Bueno.
No había presupuesto y hemos llamado a Luco.
Yo tengo que pagar, para estar aquí.
El Valencia, sensaciones, así un poco a bola pluma de lo que ocurrió ayer, que a mí me pareció un partido nefasto del Valencia, que se pareció bastante, a mí me lo, al menos esa sensación me quedó, al de Lille.
¿Sí? Para mí es un fútbol raro este en el que vivimos, para mí, ¿eh? Porque Osasuna por momentos parecía el Liverpool de Klopp, que pasó por encima a su rival, pero la realidad es que al Valencia le anulan un gol, Maxi tiene otro, y es que está a punto de empatar, como mínimo empatarlo.
Bueno, pero eso se llama pegada, cuando no, tú tienes ya, una plantilla como la del Valencia, al rival el partido, o como te deje vivo en el partido, en cualquier momento puede pasar lo que pasó, que Maxi tuvo un mano a mano, que se le anuló un gol a Maxi por un fuera de juego milimétrico, y que el Valencia, a pesar del partido desastroso, como dice Segarra, que estoy totalmente de acuerdo con él, que realizó en Pamplona, pues sucumbió ante un rival recién ascendido, que no hay que olvidarlo, que es cierto que lleva mucho tiempo sin perder en el Sadar, pero es un recién ascendido. Es que el Valencia no puede dar la imagen que dio en Lille y sobre todo la que dio el otro día en el Sadar.
A mí me dio la sensación, perdona, que fue un partido antiestético del Valencia, que es cierto que no jugó bien, pero a mí me dio la sensación de que los Osasuna desde el principio se vino muy arriba, intentó atacar, intentó llevar a la manija del partido, y en ese Valencia antiguo de Marcelino eso le iba muy bien al equipo, que habíamos muchos partidos al Valencia que no jugaba pero que terminaba ganando. Se adelanta con el gol de Rodrigo, parece una historia perfecta en ese partido para el Valencia, pero la expulsión yo creo que sí que le penaliza mucho, pero aún no jugando bien, si hubiera estado con 11 con ese gol de Rodrigo, yo creo que lo que estaba ocurriendo en el partido...
Fútbol ficción. Fútbol ficción.
Yo fíjate que no era optimista.
Yo
ni
era
siquiera,
el partido que más claro tenía que palmaba el Valencia.
Pero no estoy antes de empezar.
No estoy de acuerdo. No. una vez arranca, a los 10-15 minutos. Vale. Porque no estoy nada de acuerdo con todos los futbolistas que he escuchado, Parejo, Gallá, Rodrigo, que dicen, el propio Celades, que hasta la expulsión había una igualdad sobre el terreno de juego.
¿Qué va?
Hasta la expulsión, Osasuna había lanzado 5 corners. Hombre,
Chaume saca una, Rubén falla una incomprensiblemente.
La sensación que ayer caía por Maduro. O sea, me dio la sensación en el minuto 20. Antes de la expulsión de Rodrigo, yo ya sabía que Osasuna se llevaba el partido. Porque es que era como eso que dices, va 2 marchas por delante en intensidad. Y al final... eso, la tontería esa que dicen, todos los campos son iguales. No, no todos los campos no son iguales. En el Sadar, con un puntito más de intensidad, es otro fútbol. Y ayer fue el otro fútbol, sí, el de Osasuna.
Y por eso Celades mete a Correia, un tío que domina, que domina ciertos campos y que sabe dónde va a jugar.
Que sabía dónde estaba.
Que,
¿no?
que Pamplona debió parecer, yo qué sé, cualquier ciudad del mundo, sin saber cómo es el equipo, cómo es el rival, cómo es la afición, cómo te aprietan, cosas raras.
Pamplona tienen que jugar los que sepan qué es jugar en Pamplona.
No sé qué jugador de hace mucho tiempo, ¿ves? Ya volvemos otra vez al baúl de los recuerdos. Por aquello de lo que estamos diciendo de Correia, porque si ayer le pregunté a Correia, un día contestó, jugamos en Osasuna. Okay. No sabía ni que estaba en Pamplona.
Pero lo que yo quiero decir es que, dándole la razón a Pedro, en torno a lo de Correia, la desubicación por ser suave de Correia con todo lo que suponía el partido de ayer...
No quiero matar al chaval,
mí,
¿eh?
Para mí la responsabilidad es para los buenos. En Pamplona no gana el partido o lo pierde Correia. Lo tiene que ganar, o en este caso lo perdió, Parejo, Gallá, empezando por Rodrigo, Garay, Paulista, Condogbia. Para mí, la responsabilidad en Pamplona es de la columna vertebral. El equipo ayer no da una imagen de solidez, de competitividad, de estar metido en el encuentro, de saber lo que estaba en juego, exactamente igual, y lo ha dicho antes Segarra, que lo que pasó en Francia. El Lille, podéis decir todo lo que queráis del Lille, un proyecto, gente joven, con hambre, veloces, lo que queráis, era un equipo muy limitadito, y os lo dice alguien que en directo quedó asombrado con ver a un equipo tan justito competirle al Valencia y que el Valencia no supiera qué hacer. Para mí la sensación es la misma y eso es muy preocupante. E insisto, Correia no está para ser titular en el Valencia. Al Valencia se viene aprendido y Correia ahora mismo está como el primer Cancelo, que ojalá termine como el último Cancelo, pero ahora mismo está como el primer Cancelo. Recordad cómo matábamos a Cancelo, que andaba perdido, que no sabía defender, que tenía ida pero no vuelta. Correia está igual, pero para mí la culpa no es de Correia, para mí es de la columna vertebral. Y sí, sé que estáis señalando a Celades, pero es que para mí va más allá de lo de Celades. Si Celades tiene a Correia como segundo lateral y cree que le tiene que dar descanso a Bas, pues tiene que poner a Correia, no tiene otro, o tira del filial, que el filial tampoco está para tirar de él.
O sea, lo que pasa es que sale la demagogia tan rápido, y yo me apunto, pero es que era tan fácil, porque ves a Thierry Correia, que te cuesta 12 millones de euros recién llegado, y es como, no sé, si jugara un pipiolín recién salido del huevo, y en el otro lado está Nacho Vidal, que ha sido tuyo, que lo has criado y amamantado futbolísticamente, que llega a primera división después de que tú lo hayas regalado, que luego es verdad que la fortuna te sonríe y con el ascenso de Osasuna, un pellizquito de su traspaso te cae, pero tú...
Y 50% de los derechos.
Se lo habías regalado a Osasuna, y claro, la diferencia es tan abismal que dices, ¿esto cómo puede ser?
Pero yo no estoy con la apreciación que tiene Zamora. Es decir, yo creo que estamos, y es cierto que Osasuna hace mucho tiempo que no pierde en su estadio, pero estamos vendiendo el Sadar como si fuera Stamford Bridge, y eso para mí es un error para el Valencia. Es decir, el equipo que sacó ayer Albert Celades al campo era, menos 2 futbolistas, el mismo que ganó la final de Copa contra el Barça.
Pues que yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho que Osasuna no se pueda ganar, ni mucho menos.
Pero, claro.
He dicho que es un campo de meter la pierna, de pelear.
Pero estoy de acuerdo que es que Osasuna le gana al Valencia haciendo lo que todos sabíamos que iba a hacer.
Meterte centros laterales.
No hizo nada distinto.
Cambios de orientación, la segunda jugada. Pensé que se la iba. Pensé que no hay que ser un genio.
Esto es el mundo al revés. Un día que voy a rajar yo de Celades y resulta que hoy escucho a Hugo que saca de la quema al entrenador.
Es que yo creo que es un partido para futbolistas.
Ya, pero
es que yo creo que cuando Segarra dice en voz alta a que sabíamos todos lo que iba a pasar en el Sadar, señala o mi apreciación es, o yo directamente lo que hago es señalar a los futbolistas.
Claro,
es un partido de jugadores.
Es que yo siempre le doy muy poco valor, perdón, al entrenador. casi no, siempre. No. Porque creo que el entrenador está más para molestar.
No, yo creo que el entrenador, donde tiene valor, y aquí sí que lo señalo, es el luego en el inmovilismo que hace que no gane partidos.
Ya, pero
o sea, que no cambie el rumbo. Tú te quedas con un hombre menos y tú tienes que manejar la situación de otra manera. No digo inmediatamente porque uno se queda bloqueado y dice, pues 4-4-1, dejo a Gameiro arriba descolgado y el resto es lo mismo.
De la primera parte hay mucho.
Pero para mí, en la segunda parte, el entrenador tiene que ver, que lo vemos todos desde hace tiempo, que Kondogbia es una sombra, siendo muy respetuoso con él,
terrible.
Del Kondogbia que jugó hace dos en el Valencia, y que Coquelin a día de hoy es tan titularísimo como Parejo en el doble pivote, pero para mí tan titularísimo. De hecho, Coquelin juega apenas un rato y el Valencia es otro con balón. De hecho, las dos ocasiones que tiene el Valencia son con Coquelin en el campo. Y luego tú tienes que decir, bueno, pues meto un jugador de banda abierto como Ferran, que pueda ganar como ganó un par de veces la espalda para oxigenar al equipo a nivel defensivo. Vuelvo a lo de Celades. Para mí el entrenador es fundamental para la lectura de partido durante el encuentro. Uh-huh. Ahora, de partida, él pone a los jugadores sobre el campo y los jugadores tienen que tener actitud, un ímpetu, un conocimiento de causa, algo.
Lo único que hay que imputarle en la salida al campo es que eso también va en el papel del entrenador. Enchufar a los jugadores desde el vestuario, desde el autobús y desde el hotel de concentración.
Hombre, muy de enchufar, Celades no es.
Pues
o sea, no ahí, tiene pinta, quiero yo, decir, no estoy dentro
del
vestuario.
Por ahí voy yo, que me da la sensación de que el entrenador no transmite en la previa a saltar al terreno de juego lo que hay que transmitir en un partido como el de Sadar. En el Bernabéu no hace falta transmitir nada. En el Mestalla, cuando venga el Barça, tampoco. Pero en el Sadar hay que pincharles a los jugadores, que deberían de salir ya Parejo, Gallá,
de casa,
sí. Pero por si acaso se ha dormido alguno la siesta y le ha sentado mal la siesta, hay que pincharles un poquito.
Como el asunto ya, desgraciadamente, no tiene vuelta de hoja, vamos a lo que tenemos por delante. Villarejo, sin Rodrigo, al que mañana sancionará competición, la idea es que con un partido. Esa es la idea y por lo que nos cuentan los que más saben de esto. Sin Gameiro, que a poco que tenga, se pierde el partido del miércoles, vamos.
Sí.
Con Maxi solo, bueno, con Manu Vallejo, a sobrino ni lo cuento, 4-3-3 parece cantado contra el Sevilla, ¿no?
El equipo todavía no ha saltado al terreno de juego, la Ciudad Deportiva, estaba previsto a las 6:30, pero vamos, no se espera Gameiro, como lo hemos contado a mediodía. Esta mañana se han hecho las pruebas médicas y no hay todavía parte médico, pero hablan de recaída, de su distensión muscular en la parte posterior del muslo. Vamos, no está para Sevilla y ya veremos... si no hay un par de semanas mínimo para el delantero francés.
Oye, ¿a quién pones en banda izquierda? Porque entiendo que Guedes no llega. Ferran en banda izquierda. Bueno, Ferran hizo unas declaraciones en Superdeporte, sí, creo que en la época de Marcelino, claro, en una pretemporada, que a él lo que le gustaba era jugar por la izquierda, ¿no? Es verdad. Y a Kangin por la derecha.
Y ayer salió por la izquierda. Una parte del partido creo que ayer lo vimos por la izquierda.
Soler por la derecha.
No, que quería decir que a Kangin le gustaba más jugar por la derecha, no que vaya a ser titular en la derecha. No, que justamente juegan a pierna cambiada, pero los ponen a pierna natural. Sí, puede poner a Ferran por la izquierda, Soler por la derecha y Maxi arriba, pivote en el centro del campo.
Y después de tres partidos donde ha sustituido a Kondogbia, uno en la segunda parte en el Wanda, en otro en el descanso en Lille y ayer también contra Osasuna, yo no descarto, aunque parezca muy arriesgado, que ponga a Kangin Lee por detrás de Maxi Gómez. Que ponga Kangili y yo, por
mucha
lo que
magia,
decía Hugo...
Sí, están metiendo mucho dibujo ahí, antes, ¿eh?
Por lo que decía Hugo antes...
Claro, lo digo por eso, menos. ¿Eh?
Sí, pero es que ¿a quién pones? ¿A la peor versión de Kondogbia o a Kangili?
Yo
¿a quién?
No, puedes
yo
jugar
uno
con
que no
Coquelin y Parejo.
Yo a Vallejo.
Yo también lo pondría.
Yo también lo pondría. Yo le daría en el centro del campo a Coquelin, Parejo y Soler, y arriba Vallejo, Ferran y Maxi.
Ya, pero esto es una rotación constante. O sea, Vallejo, no, con todo
está,
el respeto del mundo...
Hugo es obligada.
Sí, pero puede pasar de estar en la grada a ser titular contra el Sevilla en Mestalla. Si me dijeses que acumula 1000 minutos en la temporada, no, pero Vallejo acumula 2 ratitos. Vallejo, que te digo una cosa, que lo tienes en plantilla y no tienes más remedio que utilizarlo, lo utilizas. Pero creo que en este caso no estás apurado al extremo.
Vale, pero,
que no digo que Vallejo no esté para jugar en el Valencia.
No, si
yo creo...
¿La otra opción cuál es? ¿Kangin es titular?
No, yo creo que la otra opción para el entrenador es tener ya un 11 tipo que todavía no lo tiene, un sistema tipo que todavía no lo tiene, claro, y a partir de ahí desarrollar su juego. Si que queréis, vuelvo, si vuelvo Villarejo.
Quiero decir,
Villarejo, vuelvo, y además no quiero volver a ser pesado con esto, a mi discurso de hace dos jornadas. No es una cuestión de establecer paralelismos con el pasado. Es una cuestión de que el que tiene que asumir las riendas y el control de este vestuario, de este juego y de este equipo, es Albert Celades. Y entonces al que juzgamos ya en el día a día es Albert Celades. Lleva 10 partidos. No puede ser que los jugadores no sepan si juegan en el Sadar o juegan en el Bernabéu o juegan en el campo del Lille. No puede ser que los jugadores no sepan si juegan un 1-4-4-2, un 1-4-3-3, si juega con las bandas abiertas, si juega con Manu Vallejo convocado, recupero a Sobrino, no recupero a ninguno, con Dobby está mal pero juega todos los partidos y lo cambio en todos, Coquelén sí, Correia un día... No puede ser. Celades tiene que ya dejar de ganarse al vestuario y empezar a ejercer sobre el vestuario. Es lo que yo decía antes de Celades y no comparaba con Marcelino. Hablaba de Celades y creo que hoy ese problema está más agravado todavía. Y a mí lo que me preocupa es eso. Celades de cara al grupo y de cara a lo que quiere proponer.
Lo que sea, pero que se decida. O sea, que empiece ya
a
hacerlo ya Feten, que ya está bien. Es que ayer... Y
por lo que se refería Hugo antes... Sí, perdona.
No, tira.
No, que lo que decía Hugo antes, yo entiendo menos que Celades, después de una lesión, que decía el club que era una sobrecarga, pero que no era una sobrecarga, de Condovia, te lo plante titular en el Wanda y luego juegue contra el Lille de titular, que lo utilice en el Sadar contra Osasuna. Yo entiendo menos lo del Wanda y el partido contra el Lille que lo de Osasuna.
Te voy a decir una más que me acabas de recordar, Luco. A mí me parece igual de grave que fuese tan contundente un martes por la noche en Lille a la hora de decir, con casi un tono de desprecio, Rodrigo no tenía nivel o ritmo, o era imposible que pudiera estar para competir mañana, por el miércoles, y que el domingo en Pamplona fuera titular. Porque tal y como lo dijo en Francia, parecía que a Rodrigo todavía le quedaba una semana de recuperación, mínimo.
Yo lo que entiendo, y la información que tengo, es que Rodrigo no juega en Lille, estaba para jugar en Lille, pero no juega porque hay un miedo dentro del cuerpo médico / cuerpo técnico de que recaiga. Esa es la información que tengo yo.
Ya, pero está para jugar. Siempre existe.
Pudiendo jugar en Lille, no juega porque hay canguelo dentro del cuerpo técnico / médico.
La respuesta de Celades tiene que ver con... es la tópica de una situación que tú haces un mal partido, te falta tu mejor delantero y no lo has llevado a la convocatoria. Entonces la única salida es excusarte en que no estaba
Que esa la da en la previa. Que ese balón fuera lo manda en la previa. Porque además tú, Deportes Cope, había informado 24 horas antes que estaba forzando para jugar. Y había en otros lugares que se decía, Rodrigo totalmente descartado, Rodrigo esto es un movimiento para tratar de limpiar la imagen del jugador y demás. Y no estaba para jugar según el entrenador. Pero además lo dijo de manera tajante e insisto con un tono casi de desprecio. No digo hacia el jugador, sino hacia la información. Y el domingo es titularísimo, que es el ejemplo que estaba poniendo Luco, por eso me ha venido a la mente.
Los próximos 10 días son de... aquí te espero. O sea, Sevilla, Español y Lille. Para mí el partido de Lille es el más importante de la Champions. Bueno, casi sin el, me parece. Zamora, ¿la gente cómo está? ¿El pueblo cómo entiende pues a su Valencia?
Está de Halloween, ¿eh? No está muy contento. ¿Qué sensaciones tienes de cara a los próximos 3 partidos del Valencia? Y recordamos, Sevilla, Español y Lille. En 10 días, la primera opción optimista, han de mejorar. Esa ha recabado un 13% de los votos. Ni fu ni fa, el 17%, estoy leyendo como la hemos puesto esta mañana. Y la tercera, las sensaciones son terrible. Esto va a peor con el 70% de los casi 400 votos. Así que la gente está muy pesimista, es pesimista, al respecto de lo que puede hacer el Valencia ante Sevilla, Español y Lille.
Es verdad que esto es fútbol y que si el Valencia le gana al Sevilla el miércoles, ese 70% se convierte en un 15%. Pero a día de hoy la gente está muy, muy quemada. Sí,
dentro de todo lo malo, dentro de todo lo malo que estamos viendo ahora mismo en el Valencia, que después del partido contra el Lille, después del partido contra Osasuna, lo hay. Antes de esa derrota en el Sadar, el Valencia llevaba 6 partidos consecutivos entre Champions y Liga sin perder, y lo que viene por delante, yo creo que tú tienes que rascar algo contra el Sevilla, es así, aunque sea un empate, y obviamente tienes que sacar los 3 puntos sí o sí en Cornellà del Prat, porque yo pude hacer para Radio Marca ayer el Levante Español, y este Valencia tiene ganas del Español. No sé, es decir, es así.
El Levante también tendría que ganar el español.
Y luego también, bueno, Luco. No juguemos a futurólogos.
No, pero
dicho,
el español ayer. El español ayer gana en Valencia con un gol de Churro, de los de el patio y del colegio. Que para mí es con la mano, pero
oye,
bueno,
¿podemos hablar de ese gol luego?
Sí,
es que esta tarde se me ha olvidado, pero estoy de acuerdo con Zamora.
Es que es una. A ver, yo no lo pitaría, pero es una mano con un pie.
No, es que está en el reglamento. Ya, ahora eso está en el reglamento. Perdón que me haya ido.
No, Pedro
Martín, es que
eso, ayer.
Eso está en el reglamento.
Pero eso no puede ser penalti, hombre, Cheva.
No, penalti no. Lo que no es gol.
Eso
porque
gol,
se ayuda del brazo para marcar un gol. Me da igual que sea involuntario o no. Desde el gol de Llorente con el Tottenham al City.
No, pero.
Esa regla se ha hecho.
Esto es como la expulsión de Rodrigo. Vamos a ver, que Rodrigo no le pega a Estupiñán, estamos todos de acuerdo en que no le pega.
Okay. No, yo sí, yo no.
Ah, ¿no estás de acuerdo?
Sí que le pega.
Que le roza. Sí que le roza.
Pega la sien. Bueno,
le toca, le toca.
Bueno,
le impacta.
Que no hay una agresión. Yo creo que no hay...
La puntería.
Se agarra. Yo llevo 20 años en esto y tú más. Y excepto fallar un gol o que el portero falle y dar un mal pase dentro de un terreno de juego, los futbolistas siempre hacen lo que quieren.
Sí, pero
siempre.
No, pero vamos a ver.
Y ayer Rodrigo le quiso dar a Estupiñán,
sí,
disimuladamente,
ya,
pero le quiso dar.
Pero no le dio. O sea, para mí no agredió. Hubo un intento de agresión, de acuerdo, porque Rodrigo cae con el codo con la intención de pegarle. Creo que estamos de acuerdo en eso absolutamente todos. Pero si el reglamento dice agresión o intento de agresión, pues tarjeta roja a la calle. Lo mismo que lo de Bernardo. Para mí no es... No son manos, pero sí. Si el reglamento dice, aunque la mano esté pegada y se aproveche de la mano para mandar el balón a portería, eso hay que anularlo.
Pues es que eso es lo que te cabrea más.
Claro,
porque al final dices, ¿por qué con unos sí y con otros no? Es el agravio comparativo, que yo lo odio. Porque nosotros si estamos viendo un Osasuna Valencia en tiempo de juego y pasa una acción... No tenemos que analizarla en función de lo que ha pasado en otros otros sitios o en otras ocasiones con otros equipos. Hay que analizar esa. Y esa acción es intento de agresión. De hecho, no es por llevarte la contraria. Para mí tampoco le quiere dar. Para mí lo que quiere hacer es marcar terreno cabreado cuando cae. En plan de... que se muerde... ¡Pam! Pero no darle. Y tiene tan mala suerte que le da. Pero para mí, la jugada es expulsión. Pero igual que es expulsión, el rodillazo que le da en la cabeza Iago Aspas intencionadamente a Mikel Merino el otro día en el Celta Real Sociedad. Igual que para mí es expulsión, el puñetazo que le pega Joao Félix a Dani Parejo sin motivo alguno en el juego. Pero no lo puedo analizar lo de Rodrigo pensando en que las otras no han sido expulsión. Todas deberían ser expulsión. Para mí el gol de Bernardo, según el reglamento, es mano. Lo que no puede decir... ¿Era González Fuertes?
Eso fue
lamentable. Lo que no puede decir el árbitro
es
que le pega en el costado. Si en el costado está el brazo, está el brazo ahí.
Que por cierto, Paco López, que ayer no era día para quejarse, pero Paco López lo dice.
Él habla de un fuera de juego previo.
Es que fuera de juego.
En la jugada de Fermín,
más allá, es que fuera más... de juego. Pero para que, claro, el VAR entra cuando le da la gana y... Pues,
da no igual, el VAR entra con la mano, es que la mano lo anula.
No,
es que
si
es,
se
es lo que
hubiera anulado el fuera de juego, no hay córner, con lo cual, si no hay córner, no hay gol. O sea, a eso me refiero, pero claro, lógicamente el VAR no entra para eso. Para los corners.
Claro, pero por eso te digo, Pedro, que el VAR, o sea, el fuera de juego es el ojo humano. Se ha equivocado. No lo ha visto. Pero el VAR lo ha visto porque tiene 3 repeticiones y como yo desde el sofá de mi casa lo vi que tenía el brazo en el costado, era imposible físicamente que le diera en el costado sin que golpease el brazo, es mano. Entonces no entiendo cómo los del VAR lo ven y le dicen al árbitro, no, le pegan el costado. En el costado no, que tiene el brazo ahí. Que no pasa nada, que es un que lo anules.
Alberola pero, Roja será, por cierto.
Dejando un momentín a un lado el gol de Bernardo, que para mí tampoco es gol, yo creo que hay que hacer un análisis mayor de si lo de Rodrigo es agresión a Estupiñán o no. Y yo creo que es que el Valencia lleva 3 partidos consecutivos quedándose con uno menos en el campo.
¿Ves un complot?
Y eso
¿no?
es grave. Es decir, no, un complot no, al revés. El revés es negativo para el Valencia.
Ah, vale.
La niñería de jugador poco experimentado de Kang In Lee y también de
Moussa Diakabi
en los 2 primeros partidos.
Eso sí.
Y luego que Rodrigo, yo creo que le busca las cosquillas desde el principio del partido, Estupiñán. Y luego al final, pues Rodrigo se intenta vengar, como dice Hugo, marcando territorio y le expulsa al colegiado. Yo creo que no hay que caer en ese tipo de provocación, al igual que Kang In Lee y Diakabi. Tienen que entender que eso no se puede hacer en partidos tan trascendentes como en el de Wanda,
claro,
y contra el Lille.
Requeriría una reflexión por parte del club, que alguien fuera al jugador, que no es Celades, alguien del club, para decirle, oye, chicos, esto no puede volver a pasar. ¿Quién es? ¿Murti?
¿Por qué no puede ser Celades?
Hombre, lo digo por darle una jerarquía mayor.
Segundo.
Una jerarquía mayor todavía,
pues,
que alguien
desde
el club.
Pues no sé si lo ha dicho por eso, pero tiene razón Segarra, Rafa. No tiene que ser Celades. tiene que ser alguien del club.
Su segundo.
Porque Celades luego lo tiene que poner otra vez para que le gane partidos.
Su segundo.
Tiene que ser alguien del club en el aspecto de director deportivo, director general, un cargo que tenga piel con el vestuario y que coja a Rodrigo, en este caso, o a Kangin Lee en su momento, o a Diakabi, y les diga, yo no voy a las multas económicas y demás, allá cada cual no, con la pasta de otros. No, una reflexión no, una reprimenda, Segarra. Tú no me puedes dejar con 10 en Pamplona. Y menos tú, que eres uno de los capitanes. Y menos tú, que eres posiblemente el jugador más determinante sobre el campo a nivel ofensivo. Igual que a Kangin Lee se le dice, tienes 18 años y tienes que aprender que estas situaciones no las puedes
pues,
hacer.
Pues perdonadme, pero vamos, vosotros seguramente estáis pensando en que ahora, y bien pensado, hay un vacío en ese sentido. Y yo, mientras escucho a Hugo,
la
pienso...
La trascendencia de esa gente...
Entonces me estáis diciendo que esa persona, por ejemplo, hubiese sido... Mateo Alemany, porque si Marcelino
sí,
no
sí,
es...
Claro, sí, por supuesto.
Claro.
Por
Mateo Alemany, claro.
Yo creo...
Para hablar de
Viejo,
temas,
yo creo
de temas de campo,
que esa figura,
de,
que
césped,
esa figura.
De lo importante que
es
eres...
Es que no es de campo, es de actitud.
No, no, y que da igual, que Villarejo habla como si Mateo Alemany tuviera que llevar botas de tacos, que no hace falta que lleve botas de tacos para saber de fútbol y para entender al vestuario, para comprender los códigos del fútbol. Se lo puede decir Mateo Alemany, si además yo no le estoy quitando galones
¿no?
a Celades. Estoy protegiendo al entrenador. Estoy protegiendo al entrenador, que lo tiene que hacer un hombre del club, un hombre con jerarquía en el vestuario, no un cualquiera, para que sea escuchado de verdad.
Eso lo ha hecho toda la vida el segundo entrenador. Digáis lo que digáis y ya está. No,
esa figura
no,
de la
no
que
el
habla
director
Hugo,
general del club.
Esa figura, Villarejo.
A ver.
Villarejo, esa figura de la que habla sí. Hugo es la misma persona que tendría que haber intentado evitar que Rodrigo no jugara ese partido contra Suecia con la selección española. Y nadie lo intentó
no,
evitar.
No,
esa
no,
misma persona
no,
que ahora mismo
porque
no
eso
tiene
es un tema
valencia,
ya burocrático.
Que, yo creo que sí.
Es un tema ya entre federación
¿burocrático?
Y club. Sí, sí, hombre, claro.
¿Cómo que burocrático?
Creo que al final es un tema de voluntad del futbolista. Voluntad del futbolista.
Totalmente.
Y contra eso,
totalmente.
Casi imposible luchar.
Al menos intentar hacer algo. Al menos intentar hacer algo.
Claro, por
preguntar.
Claro, porque va a ir Rodrigo Moreno a Robert Moreno para decirle, mister, no me pongas ya, pero nos estamos jugando la clasificación ya, pero es un partido.
No, pero a ver si te entiendo, Lucas.
Pero Mateo Alemany.
Mateo vaya a Rodrigo a decirle, oye, di que no.
No.
Que te necesitamos para
yo estoy seguro, Villarejo. Yo estoy seguro, Villarejo, que Mateo Alemany o un director general barra director deportivo con galones y una experiencia en el mundo
que
del fútbol,
Molina,
que Rodrigo Moreno
¿no?
se ha retirado, que Rodrigo Moreno se ha retirado del último entrenamiento de la selección española antes del partido y por lo menos pregunta. Por lo menos pregunta, entiendo yo. O
pero
al
si
menos
preguntaron,
creo entender
si pasaron
que lo debería
informe
hacer.
Médico, los
preguntó?
Médicos de la federación mandó informes médicos a los médicos del Valencia y les dijeron que Rodrigo tenía una sobrecarga, que en principio no estaba para actuar de inicio, pero que tampoco estaba descartado para jugar. Si esos informes, Luco, estamos en el siglo XXI, entre federación y clubes, los hay constantemente. A veces creamos un vacío, como si esto fuera de repente el nodo, o como si estuviéramos en la prehistoria, y entre clubes, con jugadores que mueven tantísimo dinero... hay un contacto permanente. Lo que
entonces
pasa es que
Hugo...
el informe médico fue que tenía... Lo que sucedió, o acaso es que salió cojo Rodrigo en Suecia.
Sí, jugó.
Salió y marcó. O sea, quiero decir, lo que estaba era sobrecargado.
Entonces no entiendo, Hugo, perdona, como Rodrigo vuelve a la disciplina del Valencia, le hacen pruebas y esas pruebas dictan que está lesionado.
Porque estaba igual de sobrecargado antes del partido y luego se le había grabado por haber jugado, porque había competido 20 minutos al máximo nivel. Pero tú dile a Rodrigo Moreno que le diga al seleccionador que lo tiene que llevar a la Eurocopa. No, mister, no, que me ha llamado Mateo Alemany, Anil Murti o Peter Lim y que me han dicho que no juegue contigo porque tengo que jugar en Lille, que es un partido muy importante.
Señores, un
si eso lo hace, si eso lo hace Sergio Ramos, matamos a Sergio Ramos al Madrid y empezamos
y si
a decir
Piqué,
que qué vergüenza y lo hace Piqué y le bueno. decimos independentista y le decimos que no sé. Vamos, Luco, por favor, que para unas cosas nos ponemos de un lado
pero
y para otras
es que no estoy hablando de la figura de Rodrigo. Yo estoy hablando de la figura
del
de una
deportivo.
Persona en el Valencia que tenga galones y ahora mismo esa figura en el Valencia es Jorge López. Ahora mismo, la figura con galones en el Valencia es Jorge López.
Pues de eso vamos a hablar enseguida, tenemos noticia COPE, desvelada hoy por Rafa Villarejo, noticia COPE que va a contar Zamora sobre la situación en el Levante ahora mismo, y un mensaje importantísimo, de Volvo Vedat Valencia, que está presentando el Volvo XC60. Siguen innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y además a un precio que no te esperas. En Volvo, Vedat, Valencia. Valle de la Ballestera, número 6.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega Motorrock 2019. El domingo 10 de noviembre salimos en ruta desde Valencia hasta el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Con tu inscripción accede a la zona privada Motorrock, con paella y bebida, sorteos, regalos y música en directo. Además, date dos vueltas al circuito y vive la última carrera del FinFEP Repsol. Entra en enterticket.es y consigue ya tu inscripción. Tienes toda la información en el Facebook de Motorrock FM Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6:51 de la tarde, casi a modo de telegrama, pero los dos son más que capaces de hacerlo. Primero, Villarejo, lo tuyo. El asunto, Lim, ¿cuáles son los planes del dueño del Valencia con respecto a Alemán, que, en fin, tiene su aquel?
A día de hoy, no sé lo que pasará mañana, pero a día de hoy lo que hemos desvelado este mediodía es que la decisión entre Lim y Murti es que no va a haber un relevo ahora mismo por la figura de Mateo Alemany, que va a cerrar su finiquito, como informó Hugo Ballester en tiempo de juego ayer, el próximo 7 de noviembre en Singapur, y a partir de ahí se abre un tiempo, digamos, de reflexión de aquí hasta después del mercado invernal, pongamos la fecha de marzo, pero en definitiva después del mercado invernal, para buscar el relevo de la figura del director general de Mateo Alemany. Hemos hablado de que el perfil que buscan es un perfil más técnico que deportivo, es decir, ahora mismo no convence mucho la figura de un exjugador, y la pregunta es ¿por qué esperar hasta después del mercado invernal? Tres asuntos, uno, dos son de información. No va a haber mucho movimiento, no hay pensado fichar en el mercado de invierno, si acaso la salida de Rubén Sobrino, a día de hoy. No se quiere meter a un nuevo ejecutivo en el club ahora que aquello es un clima, yo diría que respirable, y creen que esto puede salpicar a lo que es el comienzo del trabajo de una nueva etapa, de un nuevo ejecutivo en el Valencia, así que ahora entienden que no es el momento. Y la opinión, lo que nosotros también podemos interpretar, es que ¿por qué esperar a después del mercado de invierno? Pues porque es entonces cuando puedes ir a por una figura de un director deportivo, un director general que esté ahora mismo trabajando en algún club, que trabaje hasta después del final del mercado de invierno y que a partir de entonces ya pueda desvincularse, porque a partir de entonces es cuando director deportivo o director general empiezan ya a trabajar en ese club para la siguiente temporada, y ese sería la
Y mientras
fecha.
Tanto, Murti
y mientras
con
tanto,
Jorge López.
Murti asume todas las asignaciones y todas las funciones. Se lo ha dicho ya así a algunos empleados del club. Va a reunirse, esa es la intención, con representantes de jugadores para decirles: tengo en cuenta lo de Ferran, tengo en cuenta lo de Soler, ya sé que acaban en junio de 2021, para mandar un mensaje también de estabilidad al vestuario, a los jugadores, mediante sus representantes. Ahora voy a estar yo, en marzo ya vendrá otro, y mientras tanto, insisto, Anil Murti, y muy apoyado por, como decía Hugo Cortés, y lo contamos en el mes de agosto, la figura de Jorge López, que ahora mismo es su hombre de confianza paterna.
El representante de Garay no le dirá nada, ¿no?
No, a ese no.
Además de eso, de lo que está diciendo Villarejo, el pasado lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna hubo rueda de reuniones de Anil Murti con Jorge López, también con los encargados de la Academia del Valencia, con Luis Vicente Martínez y con Marco Otero, que después de la salida de Pablo Longoria, a mí me parece que se quede Marco Otero, es bastante bueno para el Valencia, porque de hombre de fútbol es ahora mismo, para mí, el que
no
más seguridad
mucho
que transmite dentro del Valencia. Pues por favor que dure, Hugo, por favor que dure. Es el que más seguridad
hombre,
transmite.
Tiene tres años de contrato, pero...
Pues que dure.
No lo digo yo, lo dice Villarejo, que tiene la información, que todo lo que huele a Marcelino o Mateu...
Sí. Tal cual, en juego afuera.
Ya es llamativo que todavía aguante, ¿no?
Se reunió con él el pasado lunes y, bueno, está apoyado también por Senbai, que va siempre con Anil Murti, y luego a ver si ya tiene una función definida, porque entiendo que está cobrando del club y todavía no tiene una función definida dentro del club. Teo Siwei, que es el último fichaje de Singapur, que llegó aquí al Valencia, sí. Y yo le pude preguntar hace poco y me dijo que no tenía una función definida,
bueno,
dentro
del
club.
¿Cómo lo definen en el club?
Adjunto ayudante del despacho del presidente.
De momento lo que hace es llevar a Kinko a Paterna para que le cure el fisio. Está rehabilitándose de la operación, Kinko, que se operó en agosto.
Sí, de la pierna.
Y como
¿no?
va todas las mañanas allí, lo lleva el Tisei, Sufui.
Teo Siwei.
Teo.
Kafkiano.
Teo.
Kafkiano todo, Villarejo.
Todo.
Teo va Paterna.
Teo alto. Bueno, esto del Valencia, los planes de Lim, contados por Villarejo, el que quiera tener todos los detalles, cope.es/Valencia, y allí, vamos, está todo absolutamente clarito. Y en el Levante, Zamora, ¿qué hora es ahora mismo en el Levante?
Bueno, pues la hora es que desde la planta noble del Ciudad de Valencia, y más concretamente desde su área deportiva, en la que yo, por supuesto, también incluyo al presidente del Levante, Iñigo Catalán, hay serias dudas sobre algunas cosas que está pasando en el equipo. No hay un patrón de juego claro, no hay un once repetido, no hay carácter, demasiadas rotaciones, sobre todo arriba. ¿Por qué no juegan los mejores y por qué tienen que jugar alguna vez futbolistas que no están a nivel simplemente para mantener los roles dentro del vestuario? ¿Por qué sigue jugando Morales si está como está? ¿Por qué no juega Bardi cuando Paco López tiene el ejemplo de que Bardi estaba avinagrado con Muñiz y no era el futbolista determinante y llegó él y fue capaz de recuperarlo? ¿Por qué el equipo no tiene un sistema defensivo trabajado? Esas son algunas de las preguntas que se hacen.
Son muchos palos, ¿eh?
Bueno, son las...
Ya, pero a mí lo de Morales me hace mucha gracia. Si no pusiera Morales, la crítica sería, ¿cómo no pone a Morales, que es el jugador con más partidos, más goles?
Esto no es...
pone, ¿cómo lo pones?
Pero es que esto no es, no es una crítica de,
ya lo sé, yo,
parafraseando a un abogado del juicio de un friki de Twitter, ¿no? Es que esto es cosas que se dicen en el club. Sí, sí. Y sobre todo, para mí lo más importante, hay una reunión previa al viaje al Pizjuán, a Sevilla, hace 10 días, en la que, no así como yo lo estoy diciendo, alguna de estas cosas se la trasladan al entrenador, a Paco López.
Pues daría una gracia.
No, tremenda. Y luego hay que ir, para mí, sobre todo dos cosas muy importantes. Una, que en el vestuario, después de haber hablado hoy, ya ayer la consigna es, esto no puede volver a pasarnos. Ha sido una vergüenza el partido de ayer. Y sobre todo, telón de fondo, lo que contamos el 18 de septiembre. El Levante tiene pactado una renovación con Paco López
hasta
2022.
3 años. O sea, son 3 años. Después de toda la información que ha dado Zamora de la... planta noble y de la situación deportiva, del análisis y demás, a mí me parece increíble que como telón de fondo estén 3 años ya pactados. Me parece increíble.
A ver, Villarejo.
Ciles en sí, Guedes no, Gameiro no, en el entrenamiento.
Guedes no, Gameiro no, vale.
Y Ciles, pues, en sí.
A las 9 de la noche hay Mundial sub-17 con dos valencianistas, Menargues, Escobar, y con un levantinista.
Blesa
contra la Argentina de Pablo Aimar. Nada, ahí es nada, lo da Gol Televisión.
Que no juegue Aymar, ¿eh? Que soy palmamos. Aymar.
Gracias a todos.
Campeona del sudamericano.
Hasta Luco, que ya nos han despedido.
Adiós.
Hasta luego.